Bienvenidos a Babel 18, un podcast sobre ciencia ficción en todas sus formas.
El siguiente podcast puede contener poesía bogona, y como ustedes saben, la poesía bogona puede ser peligrosa para la salud. Escúchelo con precaución.
Hoy vamos a hablar de uno de mis libros favoritos de todos los tiempos y espero que ustedes también. La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Y tenemos con nosotros a Daniel. ¡Hola, Daniel!
¡Hola! Soy Daniel. Bienvenidos a Babel 18.
Y tenemos hoy un invitado muy especial, César Heredia. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, María Magdalena? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
Cuéntanos tú, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué haces?
Bueno, yo soy abogado. Digamos que he estado trabajando mucho en el mundo judicial. Entonces he estado mucho en los juzgados y me gusta mucho, y ahora haciéndolo de forma virtual, que es algo nuevo para todos los que trabajamos en eso. Eso digamos que es mi parte profesional, y ya en cuanto al tema así relacionado con la ciencia ficción, pues me ha gustado desde toda, absolutamente toda la vida. He leído desde muy pequeño ciencia ficción y este libro lo leí hace un buen tiempo.
Bueno, bienvenido. César, yo creo que hoy vamos a tener una conversación muy apasionante, porque entiendo que los tres realmente somos muy fanáticos de la serie de La Guía del Autoestopista Galáctico. La Guía del Autoestopista Galáctico, escrita por Douglas Adams, escritor británico, es una serie, pues es en realidad una novela que tiene ese nombre, pero también es una serie. Y la serie de 5 libros, que se llama una trilogía en 5 partes, fue publicada, empezó su publicación en 1979, en que salió la primera novela. Sin embargo, antes de eso, fue una comedia radiofónica de la BBC, que se transmitió en 1978, luego la grabaron, la convirtieron en unos grabaciones que uno podía comprar. También tuvo una serie de televisión del 81, hubo un videojuego que salió en 1984, y la película protagonizada por Martin Freeman en 2005. Que la película, pues, es más una película de la serie, siento yo, que de la novela, ¿cierto? Inicial. De todas maneras, para mí La Guía ha sido una revelación en muchas cosas. Creo que es lo más geek, es lo que me define como geek, ¿no? Como amante del género. Yo celebro el Día de la Toalla. Yo, y me siento, yo soy, es decir, es uno realmente de los íconos para mí más importantes de la ciencia ficción.
Bueno, no sé si empezamos hablando un poquito de quién era Douglas Adams, como esta figura. O sea, Douglas Adams, la persona, antes de meternos con el libro, es muy importante recordar que La Guía del Autoestopista Intergaláctico, pues de Tomás, es la obra de una persona, ¿no? Douglas Adams, les voy a contar así como súper rápido la vida de Douglas Adams. Douglas Adams nace en el 52, vamos a empezar diciendo, en un hogar roto, completamente roto y destruido por el alcohol. Su padre tenía muchísimos problemas con la bebida, pero cantidades, y eso pues marcó la infancia de Douglas Adams. Su familia se va a romper rápidamente, su padre va a conseguir otra pareja con muchísimo más dinero, y eso también va a tener una buena influencia en Douglas Adams, porque su papá se vuelve un señor de dinero y eso le permite a él ir a una buena escuela, de esas escuelas inglesas como Howard's, donde él tiene que irse a vivir allá, así. Entonces totalmente Douglas Adams va a ser uno de esos niños que tiene la oportunidad de tener una de las mejores educaciones británicas. Desde muy pequeño, desde muy joven, 11, 12 años, él se dio cuenta que lo suyo eran las tablas, que lo suyo era el humor. En su juventud él intentó de 10.000 maneras, de 20.000 maneras, ser gracioso, escribir cosas graciosas y entrar al mundo del sketch comedy. Desde pequeño era muy, muy fanático de Monty Python's Flying Circus. Él quería, cuando estaba creciendo, quería ser un Monty Python, quería participar en el programa, quería escribir para ellos. Inclusive hay una frase muy famosa de Douglas Adams en la que dice que él quería ser John Cleese hasta que se dio cuenta que ese trabajo ya lo tenía alguien. Es tal vez lo más bonito de Douglas Adams, la forma en la que tenía que referirse a las imposibilidades de la vida. Douglas Adams, una vez se graduó del colegio, se va a ir a Londres a tratar de buscar fortuna, en donde se va a convertir en un borracho igual que su papá. Se va a dedicar a beber y a beber y a beber y a beber, hasta que en una de esas borracheras conoce a uno de los Monty Pythons. Y este Monty Python le va a pedir que escriba, por puro ser amigo de parranda, le va a ver lo que Douglas Adams escribe, le va a decir, usted escribe bien, venga, nos escribe un sketch para Monty Python. Y le fue muy bien con el sketch es muy gracioso, y inclusive hay un pedacito de la vida de Brian, que también está escrito por Douglas. Un pequeñito muy corto, muy muy corto de esto, pero no pasó nada más con eso. Él siguió bebiendo, hecho un fracasado, pensando que su vida definitivamente iba a ser lo peor de lo peor, y que él no servía para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en ese momento, esto estoy hablando del año 1976, él escribe como una idea de lo que puede. Él intentó hacer muchas ideas. Él mandaba muchas ideas a la BBC para participar en Doctor Who, para participar en Monty Python, y todos se lo rechazaban todo el tiempo. Hasta que escribió un piloto para radio que se llama La Guía del Autoestopista Intergaláctico. La idea nace de una borrachera que él tuvo una vez siendo más joven, cuando estaba estudiando fuera del país y estaba muy borracho, y le dieron una guía de viaje, una guía autoestopista para Europa, y entonces en mitad de la borrachera él pensó que sería muy gracioso tener la guía para todo el universo. Y así empieza esto. Entonces él manda como la idea general, hace el pitch para la BBC y le autorizan la creación de un piloto. El piloto, esto sí es como muy importante, el piloto de Hitchhiker's Guide to the Galaxy fue hecho con mucha más calidad de la que se hacía normalmente un programa de radio. Entonces él se gastó haciendo este piloto mucho tiempo, muchos recursos, pero el piloto quedó muy muy bien, y muy pronto la BBC autoriza la creación de la radionovela de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Esto es el 77, es el año de él, o sea, mientras que en el 76 estaba a punto de pegarse un tiro, en el 77 se vuelve el hombre más feliz sobre la Tierra, pues porque ahora tiene dinero y tiene el trabajo que siempre quería. Todo el mundo se emocionó tanto de lo que él escribió para la Guía del Autoestopista Intergaláctico, que al mismo tiempo además le ofrecen que escriba un capítulo de Doctor Who. Doctor Who en el siglo XX no se hacía como se hace hoy en día, en capítulos así a lo gringo, sino que se hacía con un estilo que tenía la BBC, que era muy bacano, que eran cuatro partes. Entonces un capítulo de Doctor Who realmente era una cuestión mucho más larga, mucho más elaborada, que tenía que estar hecha para verse en cuatro episodios. Y él escribió tres en ese año que él estuvo trabajando en Doctor Who, escribiendo la mejor historia de todos los tiempos de Doctor Who, que es La Ciudad de los Muertos. La Ciudad de los Muertos es demente, y pues, obviamente no, es realmente demente, es realmente una de las historias más locas que pasaron en Doctor Who. Y esa es obra de él. De todas maneras, lo más loco es que él pasó de no tener trabajo, de estar sin hacer nada, a estar metido en la gorda, porque ahora tenía que escribir al mismo tiempo Doctor Who y La Guía del Autoestopista Intergaláctico, y trabajar para televisión es diferente, pues porque uno no solamente escribe el guión, sino uno después tiene que adaptarlo a 100 personas que quieren cambios. Entonces lo que llamamos en el negocio los rewrites es horroroso, porque todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene más poder que uno. Entonces escribir un guión no es una cosa que uno haga en una tarde o una noche, sino esto es un trabajo de meses y a veces hasta años de gente diciéndole a uno, cambia acá, cambia allá, cambia acá, cambia acá. Esta fue la primera vez que él entró en un ataque de estrés de los que le solían dar. Y esto define mucho la personalidad de Douglas Adams, ¿no? Douglas Adams era un hombre que tenía dos estados: procrastinar y estar muerto del susto por acabar rápido. Esto también va a producir muchas cosas que es como importante analizar en la obra de él, y que también eso le permite a uno pues entender un poco qué es lo que sucede en varios de sus de tanto de sus libros, como de lo que escribió para televisión, como lo que escribió pues para cine. Y es que no siempre lo que hacía era bueno, no siempre su trabajo era bueno, porque en muchísimas ocasiones el trabajar a la carrera, muchísimas veces bebiendo, al mismo tiempo y con el deadline para mañana, muchísimas veces también producía obras con las que él mismo no estaba contento. La última novela de de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, a él mismo no estaba contento y la novela es muy mala, efectivamente, y él mismo dice como no deberían leerla, no debía haberla hecho, no debía haberla hecho, es lo que dice él. Entonces...
Sí, de hecho, en la serie los únicos, es decir, yo leí hasta, los leí los cinco, pero que yo diga realmente de la esencia de la guía de la autoestopista, para mí son los primeros dos.
Sí, son.
Un poco como una parte del tercero, pero el tercero se enreda mucho, César.
Sí, efectivamente es notoria cómo va disminuyendo la calidad de un libro a otro, cómo se va perdiendo como esa esencia que tenía el primero, los dos primeros inclusive, pero ya al final sí bajó mucho el nivel.
Y es algo que también le va a suceder a él, por ejemplo, en Dirk Gently, le va a pasar. Sí, hay historias de Gently que no tienen la misma calidad de las otras y le va a pasar también en sus trabajos de guiones, también le pasó en Doctor Who, era una cuestión que le pasaba a él constantemente, sufría de bloqueo de escritor, muchísimas veces simplemente se quedaba sin ideas y él podía pasar meses enteros sin escribir y luego escribir todo en 2 días cuando ya se le estaba venciendo el tiempo. Hacia el final de su vida, él se volvió un ambientalista y un defensor de la adopción de la tecnología digital y del Internet. En sus últimos años hizo muchísimos tours en todo el mundo, en Estados Unidos, en la India, en algunos países de Asia, para promocionar el uso de Internet. En la década en la que el Internet era algo nuevo y estábamos todos como aprendiendo a ver cómo es que se maneja, él daba muchas charlas alrededor del mundo sobre Internet y sobre el futuro. Esas charlas que todas están montadas en YouTube, por si algún día quieren verla. Él también se dedicó a tocar la guitarra, él tocaba la guitarra, inclusive una vez tuvo la oportunidad de tocar con Pink Floyd, que es una historia bien bonita. Y pues también le gustaban mucho los computadores, también esa relación que él siempre tuvo con los computadores, con la máquina computador, también es la razón por la que a mucho geek de Silicon Valley le interesen las cosas de Douglas Adams y por eso hay por todas partes escondidas cositas de Douglas Adams en nuestros sistemas operativos. Eso es, murió en 2001, murió de un ataque cardíaco, murió muy, 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 muy joven, murió a la edad de 49 años. Yo que ya estoy cerca de los, yo que ya estoy a pocos años de esa edad, ya digo, nadie puede morir tan joven, eso es demasiado
Sí, era un
pronto.
bebé,
Era
realmente.
un bebé.
Era un bebé.
Esa es la biografía de la persona que escribió La Guía del Autoestopista Intergaláctico. Muy importante recordar que, aunque los libros son completamente de su autoría, en la radionovela y en la serie de televisión sí había más manos metidas. O sea, como que lo principal sí lo escribió él, pero muchísimas veces los capítulos eran finalizados por otros por amigos cercanos de él, que también eran, pues, básicamente los Monty Python.
De hecho, estaba buscando yo información y me encontré que cada una de las versiones de la guía es distinta. Estaba leyendo, estaba buscando información y me encontré que en realidad él cambiaba de todas maneras ciertas cosas y se contradecía. Entonces, la serie radiofónica no es la misma historia de la novela y no es la misma historia de la serie de televisión y obviamente no es la misma historia de la película. Porque bueno, lo de la película uno entiende, ¿cierto? Que el cine siempre hace un poco eso, la adaptación, pero las otras son distintas y eso es bien interesante, ¿no? Él no es, digamos que no. No necesitas ser fiel a una historia, lo que quieres es hacer algo divertido y hacer algo
Sí.
interesante.
Igual también tiene mucho que ver con este problema que él tenía al escribir. Entonces, si uno se pone a comparar sus episodios de Doctor Who, tienen mucho que ver con Adiós y gracias por el pescado. ¿Sí? Porque efectivamente él estaba nervioso, no sabía qué hacer, tenía que entregar el libro pronto, y tenía ahí ese capítulo y dijo, voy a poner una nueva historia acá, y la pone. Él hacía ese tipo de cosas, ¿sí? Era, perdón, voy a empezar ya Hitchhiker's Guide.
Sí, dale, de una.
Yo creo que el personaje de Zeffo Beeblebrox es Douglas Adams, porque efectivamente ustedes se dan cuenta, sobre todo en el libro, este es un personaje que es súper inteligente y las cosas le salen, pero él no tiene ni idea cómo. Que él siente, el mismo personaje siente todo el tiempo que la suerte lo ha ayudado mucho, y efectivamente, y siempre él sabe que hacer las cosas es súper inteligente, pero le da pereza hacerlo, ¿sí? Y son todos rasgos de la personalidad de Douglas Adams. O sea, mi primera teoría que voy a votar acá es que si ustedes quieren entender la personalidad de Douglas Adams, es Sifo-Biblebrook. No puedo pronunciarlo. ¿Ustedes siempre pronuncian?
Sifo. Probablemente.
Eso. Súper cool.
Bueno, hablemos de la guía, por favor.
Eso es, empecemos de la guía.
Hablemos de la guía, yo estoy que me hablo de la guía. A mí realmente me parece, por lo menos, bueno, el libro 1, La guía del autoestopista galáctico, podemos contarles, ¿no?, a los oyentes. El libro 1 se llama La guía del autoestopista galáctico. El libro 2 se llama El restaurante del fin del mundo, que también es muy divertido. Sobre todo lo que pasa en el restaurante, es increíblemente divertido. Luego está el tercer libro, que es La vida, el universo y todo lo demás. El libro 4, que es Hasta luego y gracias por el pescado. Y el libro 5, Informe sobre la Tierra, fundamentalmente inofensivo. Y encontré que hay un señor que se llama Eoin Colfer, que escribió una sexta, pues como un sexto libro, una continuación, que se llama Y una cosa más. Realmente no tenía ni idea que eso existía y tampoco me interesa mucho leerlo porque siento que fue como en picada la serie. Entonces,
y no es canon.
No sé. Y no es canon, ok, vale, sí, uh-huh. No, ni idea. Pero yo no sé, es que no sé por dónde empezar. ¿Hablamos de qué? ¿De Arthur? ¿Hablamos de la toalla? Por favor, hablamos de...
Eso es muy importante entender que la existencia que potencia toda la creación de este libro es el otro libro, el metalibro del que habla el libro, que es La guía del autoestopista intergaláctico. Entonces, hay un protagonista humano, ¿cierto? Pero el protagonista humano no es lo principal es la guía. No sé, ¿tú qué opinas, César?
Sí, yo creo que sí, es así, porque finalmente el libro... es una descripción total de un universo en pequeños párrafos, en pequeñas ráfagas de información que botan en todos los capítulos, en todas partes. Digamos que la historia general de los personajes está acompañada siempre por la información que sale de la guía. Y la guía, como lo dice ahí en el libro, pues es más famosa y es más popular ahora que la Enciclopedia Galáctica, por las dos razones.
La guía del autoestopista galáctico es un libro absolutamente notable. Probablemente el más notable y sin duda el de mayor éxito jamás publicado por las grandes editoriales de la Osa Menor. Ya ha sustituido a la gran enciclopedia galáctica como la fuente reconocida de todo el conocimiento y la sabiduría por dos importantes razones. En primer lugar, es más barata. Y segundo, grabada en la portada con grandes letras ostenta la leyenda "Que no cunda el pánico".
Entonces, efectivamente, es que aquí este es más importante el universo que la historia y los personajes. Ese universo que creó en esas novelas es como lo que le da el alma y lo que la hace tan 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 popular y tan divertida, sobre todo. Por ejemplo,
sí, es verdad.
Por ejemplo, yo encontré un pedacito, tal vez de los poquitos así como que quería mencionar, porque yo no me acordaba que en un párrafo explicaba el comienzo de la vida del universo. Y esto ocurría cuando en el primer viaje de... No, más bien, cuando recogen a los personajes principales después de la destrucción de la Tierra. Y apenas los recogen, dice, la nada de un segundo por la cual se abrió el agujero rebotó hacia atrás y hacia adelante en el tiempo de forma enteramente increíble. En alguna parte del pasado más remoto, traumatizó seriamente a un pequeño y azaroso grupo de átomos que vagaban por el estéril vacío del espacio, haciendo que se fundieran en unas figuras sumamente improbables. Tales figuras aprendieron rápidamente a reproducirse a sí mismas. Eso era lo más extraordinario de dichas figuras. Y continuaron causando una confusión enorme en todos los planetas por los que pasaban a la deriva. Así es como empezó la vida del universo. Eso me parece. Y así, y eso está lleno el libro de explicaciones en un párrafo de verdades absolutas.
Es una maravilla. Me hiciste pensar en dos cosas fabulosas que hace la guía. Y lo que dice Daniel es cierto, es la guía, es el metalibro, lo que realmente hace fascinante esta historia. Y es el tema, por un lado, que luego podemos hablar un poquito de la poesía bogona, ¿no? El origen de todo lo de la poesía, la peor poesía del universo. Ese por un lado.
Peor.
Y Sí, es la tercera peor, sí, claro. De todas esas descripciones que hace, que son una locura, es muy bonito, es muy bonito.
Sí, es muy hábil en la forma que escribe Douglas Adams para hacer esto, que además es que es muy raro porque uno sabe que es una comedia, sabe que es divertido, que se está riendo, pero tiene un tono serio al mismo tiempo. A veces bota cosas que uno cree que solo lo hizo por hacer un chiste y resulta que aparecen en el argumento más adelante y vienen bien estructuradas.
El tema de la ballena y de la maceta de geranios,
Uf.
que la maceta de geranios dice no, otra vez no, y si alguien supiera por qué, entenderíamos todo en el universo, algo así.
Sí, es brutal, es
Es, no,
brutal.
es maravilloso, es maravilloso. Pero bueno, no, estábamos hablando de la estructura del libro. Pero antes de hablar, es que Daniel dijo que César es abogado por la guía
Sí,
y no
no, no,
entendí,
yo
por favor,
tampoco,
explíquenme eso.
no, no,
tampoco
no,
entendí
César no
nada.
es abogado por la guía. César está invitado al programa porque en la guía aparece que César es el abogado preciso para hablar de esto.
Ah, la guía fue la que me llegó, me trabó aquí, porque
Exactamente,
estoy en
la
la
guía es la
guía.
que identifica, exactamente. Y es lo que sucede,
¿Sí?
¿no? De todas maneras, el tema, uno de los temas centrales en la obra de Douglas
Claro.
Adams, así como en la de Kafka, es la institución, ¿cierto? Y es la burocracia, y es el derecho, ¿sí? No, es la ley, es la norma, es el transgredir la norma a... Además que es inglés, ¿no? Es que acá es donde ya se pone chévere. La ley inglesa es muy demente.
Sí,
Sí.
es más libre, más acorde a la vida y a la realidad, yo creería.
La de los ingleses.
Sí, el common law, yo pensaría que está más de acuerdo con la realidad y la vida porque es totalmente impredecible y querer encasillar la vida en normas como quieren los bogones o en normas escritas, eso es muy complejo, eso es, yo creo que es inalcanzable, la verdad.
Bueno, pero finalmente la burocracia sí es un poco así. Digamos que es una hipérbole, pero es una hipérbole bastante acercada a ciertas realidades, ¿no? Que es
Sí.
como un laberinto burócrata del que no hay como salida posible, ¿no? Llene la ficha A y entonces para llenar la ficha A hay que llenar la B y para llenar la B la C, pero entonces para la C hay que tener la A. Entonces nunca vas a poder, ¿no? Realmente hay un Asterix y Obelix sobre eso. ¿No? Hay un
¿Así?
Asterix y Obelix en la Casa de la Locura. Es un especial de Asterix y Obelix donde van a la Casa de la Locura y es eso. La Casa de la Locura es un edificio lleno de burócratas. Podrían ser bogones tranquilamente. ¿No? A mí me encanta. A mí los bogones me caen súper bien. Me parecen lo máximo. Me parecen unos personajes. No, me parecen muy divertidos. Son personajes muy bonitos. Pues porque son burócratas y pero ellos quieren hacer las cosas bien, o sea, ellos quieren cumplir su trabajo y además hacen poesía, ellos no tienen la culpa que sea la tercera peor del universo, pero ellos intentan.
No, y a ellos les parece que no es mala.
No, a ellos les gusta la
Sí,
poesía, ¿no? Claro que ellos
solo...
saben que la pueden usar para torturar a la gente.
Sí.
Esa
Me
es otra
pareció curioso que
cosa.
no, que Arthur no pudo ser torturado. Me pareció muy
Es que es
gracioso.
inglés.
Es que la peor poesía del universo es la de ¿quién? ¿Cómo se llama la
Uy, no
señora?
sé,
Una
pero
señora
nació en un
inglesa.
hermoso planeta azul, tercero, en línea al sol, en la Tierra. Nació la peor poesía, según Douglas Adams, del universo.
Sí. La peor poesía del universo es la de Paula Nancy Millstone Jennings de Greenbridge, en
Greenbridge.
Essex, Inglaterra, y se perdió. Con la destrucción del planeta. Sí, esa es una referencia personal durísima, ¿no? Es como...
Me reí mucho releyendo eso, no lo recordaba.
Esa es muy buena, sí, esa es muy buena. Bueno, pero entonces describamos el libro,
Bueno.
no hemos podido. Este señor, este hombre, que es un pobre fracasado, ¿no? Más o menos.
Pues no es muy claro. Pues sí, pero tampoco es que
Arthur.
describan mucho lo que hizo en su vida pasada, pero un poquito lo que dicen. Pero sí hacen como dos pinceladas de fracaso, sí, tal vez sí.
Bueno, se levanta con una resaca terrible, ¿no? Un guayabo espantoso y se da cuenta de que van a tumbar la casa.
¿Se acuerda que acaba de descubrir eso? Que el día anterior ha descubierto que su casa está programada para demolición y que se estuvo quejando con sus compañeros del bar.
Ah.
Y por eso es la resaca. Entonces, claro, se despierta y que ya ni se acuerda por qué era que estaba tomando. Y cuando ve afuera las máquinas que van a tumbar su casa, se acuerda y sale a tumbarse enfrente de una de ellas para evitar la demolición de su casa.
Claro, eso es muy inglés, ¿no? Eso es, en esa época ellos estaban viviendo el haber elegido a Margaret Thatcher. Es como ahoritita que están viviendo
Brexit.
su Brexit y les pasó por lo mismo. Estaban ocupados bebiendo, pasó la votación, no fueron a votar, los que fueron a votar dijeron que no se salían y al otro día todos me como, ¿cómo así? Nos salimos de... No, venga, no, vuelva. ¿No se acuerdan los primeros días del... Esto solo pasa en Inglaterra, de verdad, esto solo pasa en Inglaterra. ¿No se acuerdan los primeros días de después de la votación del Brexit, que había marchas en Inglaterra y mucha gente y en la BBC entrevistaban todo el tiempo gente diciendo que, pues yo sí iba a ir a votar, pero yo pensé que era ridículo, o sea, ¿qué pasó? Y este tipo de cosas, a mí me parece que si son muy inglesas en general, les pasan mucho este tipo de cosas, sobre todo tal vez no le pase a la gente en Londres, pero por fuera de Londres el británico es muy despistado, ¿no? Le pasan muchos de estos cacharros que diríamos, por así, por irse a beber al pub, por ponerse a hacer otra cosa, me parece tan... Pero en esta época, sobre todo, era que estaban en ese pequeño problema que se habían metido con Margaret Thatcher, del
¿Con la
cual
Argentina? ¿Con
no
lo
hemos salido.
de las Malvinas?
No, no, el tenerla de primer
Ah,
ministro.
ok. Bueno.
Una de las
Bueno.
mejores que tuvo.
¿Sabía?
Me estabas puyando, me estabas puyando. Bueno.
Pero entonces aparece Ford Prefect. Ford Prefect es
For perfect.
también uno de los personajes. Es un personaje encantador, claramente. Es un personaje muy, también muy divertido. Que es el mejor amigo de Arthur, además. Entonces, este señor ni siquiera tiene amigos en la Tierra, su mejor amigo es un extraterrestre. Bueno, pero nadie le cree que, además él dice la verdad, ¿no? Él siempre dice la verdad, él dice que venía
No.
de... ¿No?
No, él ocultaba y él decía que era un actor, o sea, ocultaba su
Ah.
verdadera identidad y estaba estancado en la Tierra. Llevaba 15 años estancado esperando a
Estancado.
ver si pasaba alguna nave a la cual pudiera hacerle autostop para poderse ir.
Pero lo mejor es cuando llega a la Tierra y cree que los carros son la forma dominante de vida.
Eso lo vi en la película.
Sí, sí,
Eso
sí,
también
sí,
está en la
sí.
serie de televisión.
Sí.
Ah, eso también
En
está en
el
la serie
libro
de
no está.
televisión.
En el libro no
En
está.
el
Tampoco
libro
está en la
no. En el
radionovela.
libro no,
Ok.
no. Es solo de la serie de televisión y de la película.
Ah,
Pero es muy
buenísimo ejemplo de lo
divertido,
que decías
sí.
ahorita, de que todos son diferentes. Pero, ok.
Así. Sí, pero también es muy
No,
divertido.
y...
Mucho. Sí, claro.
Exacto. No, y si ustedes, por ejemplo, hay personajes que son totalmente diferentes, ¿no? Otra vez, Seth Beaglebrox es mucho mejor en el libro, en las películas y en la serie de televisión. Es simplemente un loco que va a mil y como que uno no entiende por qué le pasan tantas cosas buenas si está loco. Pero en el libro sí se entiende, ¿no? Y en el libro el personaje es claro. Sí, que tal vez en la película, por lo que toca comprimir todo el tiempo, toca tomar decisiones. Por ejemplo, en la película escogen mostrar que Ford Perfect, para las explicaciones, nada más es una frase que él dice: pues yo toda la vida dije que es extraterrestre y ustedes nunca me hicieron caso. Y ya, sí,
Sí,
es
sí.
como, y así la solucionan rápido. Algo que en el libro es contar toda la, to, to, toda la, la per, describir toda la personalidad de Ford Perfect que la hacen en el. Que la hacen básicamente todo el libro. Acá estoy viendo que hay 300, en 121 páginas hay 328 menciones a Ford. ¿Sí? Ford está más tiempo
Arthur.
que Arthur. ¿Sí? Es más protagonista Ford Perfect que Arthur Dent en el primer libro.
Y él entonces se lleva a Arthur en pijama, con bata, y le dice que traiga su toalla y que camine, ¿no? Y se lo lleva a tomar al bar. Porque llegan los bogones a la Tierra y van a destruir la Tierra para hacer una ruta intergaláctica, algo así.
Hiperespacial.
Es un bypass,
Hiperespacial.
que acá lo llamamos los bypass, ¿cómo se llaman en Colombia? Una variante.
Y al construir la variante, tenían que destruir la Tierra.
Sí, Algo que pasa en Colombia todo el tiempo, me encanta. Justamente pensando en la variante de Chía, ¿ustedes no se acuerdan cuando empezaron a tumbar casas y fincas? Y fue horrible y la gente salía a marchar. Y, ¡ah! Es que esa variante fue hace, tiene como 40
A
años,
mí
pero
me
cuando.
gusta, del libro me gusta y esa parte mucho, pero mucho, y me acuerdo de la primera vez que lo leí, yo me divertía mucho con el paralelo que ocurría obviamente entre la destrucción de la casa de él y la destrucción de la tierra.
Sí.
Y que era una situación idéntica porque él había tenido supuestamente a su disposición los planos de lo que iba a ocurrir. Y si quería presentar una queja, habían estado allá en el sótano de la alcaldía o de donde
Sí.
fuera. Y los gogones dicen exactamente lo mismo a la tierra, pues a través de un sistema de sonido que se escuchó en todos, lo escucharon todos los habitantes, que también los planos estaban en Alfa Centauro, apenas a 4 años luz de acá. Y a ustedes no les importó sus temas aquí vecinales. Esa parte creo que me atrapó cuando empecé a leerlo, porque es que yo empecé a leer ese libro sin saber qué estaba leyendo, no tenía idea. Y porque me regalaron esto, pues, que son los 5 en 1.
Okay. Wow.
Y yo empecé a leer y yo, ¿qué es esto tan gracioso? Y como que yo sí estoy entendiendo bien lo que estoy leyendo, porque yo no sabía, ya después entendí la magnitud del libro.
Pero esa parte de los bogones, esa parte de los bogones es además, bueno, es graciosa, como tú dices, en ese paralelo, en el alegato de los bogones de que si hubiéramos querido, hubiéramos podido poner la queja en Alpha Centauri. Pero al mismo tiempo, cuando destruyen la Tierra, a mí me causa miedo real. O sea, hay un momento, yo no sé si ustedes lo sintieron también, pero hay un momento cuando dice, ¿cómo es? Hubo un intenso silencio, luego un ruido intenso y luego otra vez el silencio. Ese momento, esa descripción tiene algo que es un poco aterrador también. No sé si ustedes lo vieron
Sí,
así, la
claro que
primera vez
sí.
que yo lo leí me dio realmente miedo. Y cuando uno lo ve en la película no es tan miedoso. Yo siento que en el libro es como, oh Dios mío, acabó la tierra, ¿no?
Sí,
Es
es cierto.
Es que la forma en la que este man escogía las palabras es
Sí,
brillante.
sí. Y entonces ellos hacen, ¿cómo se llama?
Autostop,
Autostop,
podría decirse.
gracias. Sí,
Sí.
es autostop. Aunque en otros países tiene otro nombre, pero hace autostop a la nave Bogona y terminan.
Aquí es echar dedo.
Sí.
Aquí en Colombia es echar
Sí, pero tú
dedo.
no puedes decir la guía del echadedo galáctico. pero sé que tiene otras traducciones el libro.
¿Qué otras hay? No sé.
Sí, creo que tiene
No, ya
otras, tiene
no.
otros nombres, pero bueno. El caso es que ellos hacen autostop y terminan subidos en los bajos de la nave Bogón, ¿no? En la parte de servicio de la nave Bogón. Y
Sí.
tienen un encuentro con un colchón.
Que estaba hecho o que era un ser vivo que estaba muerto,
Sí,
o sea,
sí, sí.
que lo habían matado, que normalmente estaba bien muerto, que casi nunca se despertaba o
Algo
volvía a la
así,
vida,
algo
algo
así.
así.
Y el pobre Arthur queda entonces en pijama con su toalla en una nave espacial y han destruido la Tierra. Y es ahí cuando tenemos, creo que, nuestro primer encuentro con la guía realmente, porque Ford le entrega la guía a Arthur y le dice, bueno, mira, para que sepas qué es lo que está pasando, ¿cierto? Mira esto. Y es ahí donde él empieza ahí es donde empezamos a conectarnos con la guía y que siento que la película lo hace muy bonito porque las explicaciones de la guía en la película tienen un formato todo Star Trek. ¿Se han visto? Tienen un formato todo de
Como una
dibujitos
tableta
y.
es.
Y la voz de Stephen Fry, ¿no? Porque
Sí.
en la
Además.
guía, la voz la hace Stephen Fry y es espectacular. Pero la verdad, yo sí prefiero las de la serie de televisión. La
Ok.
mejor guía, la mejor voz de guía es la de la serie de televisión. Tienes que vértela. La
Vale,
voz es
no la, si no la
perfecta.
conozco. Bueno, hablemos de la nave Bogón y de los bogones entonces. Hablemos de la poesía bogona, por favor. César, léenos algo de poesía bogona.
Uy, 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 así la tengo en la mano, parce. No, porque de pronto se le salen las entrañas. Mejor prefiero evitar
Nos
eso.
estrangula nuestro propio
Sí,
intestino
exacto.
delgado.
O hay una hemorragia interna, no me preocupa que eso ocurra en el programa.
No te preocupes que aquí en la Tierra hay peor poesía.
Caso es que ese era el efecto de la poesía bogona en las personas y por eso era considerada de las peores del universo. En ese momento del libro, lo que ocurre es que ellos los atrapan como polizones del libro, entonces los bogones los descubren. Y lo llevan enfrente de el capitán de esa nave, que era una de las naves de demolición de la Tierra, que más adelante se descubre que no era como tan así el tema, que era más, o sea, que había más detrás de la demolición de esa tierra, ¿no? Y que inclusive ellos no solamente estaban cumpliendo una orden burocrática o una orden de una obra pública para hacer una carretera, que había algo detrás. Y este capitán tenía sus órdenes. Pero bueno, no, es que voy a buscar. No, no, me cogiste sin estar
No, no,
preparado
no,
para
pero
buscar
es
poesía
por si
boba. No,
tienes ahí a la mano.
si quieres, sigue contando.
Ah, bueno, y es ahí cuando también nos hablan del pez Babel, que es lo
Sí, eso quería
mejor.
comentar. Claro, se lo pone. ¿Cómo es que se llama? ¿Ford Prefect?
Sí.
Se lo pone ahí para que él de ahí en adelante pues pueda entender todo lo que ocurre en la galaxia, ¿no? Puede entender lo que hablan los demás. Y ese, yo después, yo no me acuerdo, no, si tuve que haberlo descubierto después, fue como al tiempo, descubrí que de ahí venía el nombre del traductor de Altavista, el primer traductor gratuito
Que era
que tuvo
Alberto
Altavista,
Fish.
Babel Fish. Eso, que ahí descubrí que esa herramienta de internet, por allá de los comienzos de internet, venía de acá.
Y ahí es que Richard Dawkins se hace tan amigo de Douglas Adams, porque el pez de Babel prueba la inexistencia de Dios.
Ay, es lo máximo.
Porque
Ah,
sería un dead
sí.
giveaway de la existencia de Dios. Eso es espectacular. O sea, como el pez de Babel funciona, es la prueba de que Dios no existe.
Sí, porque es tan perfecto que tuvo que haber sido creado, por lo tanto da prueba de que Dios existe, pero Dios no puede existir por la razón, sino por la fe. Por lo
Exacto,
tanto,
entonces.
Dios desaparece en un arranque de lógica.
Es muy bueno, es muy
O
bueno.
sea, la mejor argumentación, la mejor disertación filosófica sobre la existencia de Dios es esa, que yo he leído nunca. O sea, San Agustín es un pobre idiota al
Sí,
lado de
total.
Douglas
Al lado de las
Adams.
hadas. Si se los puedo
Por
leer.
favor.
Su argumento es más o menos el siguiente: me niego a demostrar que existo, dice Dios, porque la demostración anula la fe y sin fe no soy nada. Pero, dice el hombre, el pez de Babel es una revelación brusca, ¿no es así? No puede haber evolucionado al azar. Demuestra que vos existís. Esta traducción es argentina. Y por lo tanto, según vuestros propios argumentos, vos no. Quod erat demostratum. Válgame Dios, dice Dios. No había pensado en eso. Y súbitamente desaparece en un soplo de lógica.
Es demasiado, sí. O sea, yo la tuve que leer 5 veces, a uno le explota la cabeza, es lo mejor. Es
Sí.
demasiado bueno.
Yo les voy a contar que yo no leí el libro primero, yo conocí a Douglas Adams por la radionovela.
¿En
Yo
serio?
claro, yo toda la vida he sido de podcast, de radionovelas, pero de toda la vida. Y yo empecé a escuchar radionovelas apenas empezó a haber internet, yo empecé a descargar audio. Y era muy fácil, y por ejemplo la BBC tenía disponible en esa época toda la guía. Tenía muchas radionovelas, la BBC, para descargar en esa época gratis. Y se demoraba uno un año descargando una radionovela completa, pero entonces yo las descargaba y las escuchaba en mi casa en el computador. Y de las primeras que escuché fue la guía del autoestopista intergaláctico.
Qué
Bueno,
bonito
entonces
eso.
aquí encontré la poesía.
Dale.
A ver, está por pedacitos. A ver. Oh, irrinquieta, gruble, blugle. Tus micturadores son para mí como plurnas marchingrasas sobre una plívida abeja. Grub, a ti te imploro, mi glándula volarina. Y Asperio, me ascoles con crujientes ligabujas, o te rasgaré la verruguería con mi vérgano. Espera y verás.
Qué horror.
Wow. Es muy profunda. Es hermosamente
Es de
terrorífica.
una cualidad metafórica, ¿no? Una habilidad retórica.
Sí.
Bueno, y ok, también conocemos, antes de que los cojan los bogones, conocemos el detonador gargárico pangaláctico. ¿Es algo así que se
Es
llama?
un trago.
Ese
Sí.
es el como el aguardiente,
Sandoriano,
como el líder.
sí.
El licor que hace que uno se enloquezca inmediatamente. Sí, hay muchísimos. A mí me gusta mucho que hay muchísimos. En todos los 5 libros hay muchísimos de estos detalles, cosas que son presentados simplemente en el universo, como en un pequeño sketch cerrado. No son parte realmente de la obra, sino simplemente el texto se detiene, hay un inserto en el tiempo, hay un inserto que paraliza el
Sí.
tiempo, y en ese momento se nos cuenta otra historia ahí, generalmente a través de la narración que se puede hacer con la misma guía, ¿no? Entonces generalmente empiezan con la guía del viajero intergaláctico dice que tal cosa es tal cosa, o como fue escrito en la guía, en tal lugar de la guía dice tal y tal otra cosa, y me interesa mucho que son cápsulas que existen dentro del libro, ¿no? Entonces, yo pensaba, les voy a contar algo muy loco. Yo pensaba la primera vez que leí el libro que el libro tenía una historia. La segunda vez que lo leí me di cuenta que no. Sí, no, no, el primer libro sobre todo no trata de nada. O sea, a los personajes no les pasa nada, no están tratando de evitar algo, no hay. No, no, simplemente la tierra, nos fuimos, ¿qué pasó? 10.000 cosas al tiempo, todo eso. Sí, hay
Pero
como.
eso es una historia,
Sí,
¿no?
sí.
Eso es una, pues hay un
Hay una
montón de...
articulación de cosas en algo que no obedece a una narrativa como muy tradicional, ¿no? Que pues igual también tiene que ver con lo que era el humor en Inglaterra en esa época, ¿no? Pensar justamente, y él estaba conectado con todo esto, ¿no? O sea, este man estaba conectado con los Monty Python, este man estaba conectado con Stephen Fry, este man estaba conectado este man estaba
Con Terry
conectado con
Pratchett también.
también. Sí, él sí conocía, o sea, es un país que tiene un sentido del humor muy extraño y este man estaba también en uno de los mejores momentos. Yo creo que se ve mucho esa idea del sketch inglés de la cápsula. Yo creo que se ve muy bien en el libro. Me encanta, además, es de lo que más me gusta a mí del libro.
A mí me gusta muchísimo cómo combina ciencia ficción, filosofía y humor,
Sí.
porque tiene muchos apuntes filosóficos muy profundos, todo el tema de la búsqueda de la respuesta a la vida, al universo y todo lo demás, ¿no? Todo el tema de los
Muchas.
ratones o de los seres dimensionales pangalácticos, como sea, todo ese tema del pez Babel, todo ese tema de la misma búsqueda de la velocidad de la imposibilidad infinita. ¿Sí? Se llama así, velocidad, bueno, del
De la
transporte,
improbabilidad.
improbabilidad infinita. Pero es decir, siento que como mezcla esas tres cosas es magistral. Por lo menos en el primer y en el segundo libro es magistral lo que hace. Y creo que el tipo realmente hace filosofía de muchas maneras en ese
Sí.
libro. Hay muchas cosas que pasan ahí. También, bueno, se nos había olvidado la despedida de los delfines. Que los delfines sabían que la Tierra la iban
A
sí, a
destruir.
destruir y se despiden, ¿no? Adiós y
Sí.
gracias por el pescado y lo que la gente creía que era una serie de saltos y de grititos, en realidad era, ¡hey, chévere! Me cae muy bien.
Él escribe esto que acaba de decir María Magdalena de que primero que ellos eran, a ver, que los humanos eran la tercera especie más
Sí.
inteligente de la Tierra, que la segunda eran los delfines, que sabían que los bogones iban a destruir la Tierra, que intentaron avisarle a los humanos. Y que fue tomado eso como
Vosotros, claro, ya encontré el párrafo, acá está. Lo leo, lo leo, lo
léelo,
leo.
léelo, léelo.
Es un hecho importante y conocido que las cosas no siempre son lo que parece. Por ejemplo, en el planeta Tierra el hombre siempre supo que era más inteligente que los delfines porque ha producido muchas cosas, la rueda, Nueva York, las guerras, etc. Mientras que los delfines lo único que habían hecho consistía en juguetear con agua y divertirse. Pero a la inversa, los delfines siempre creyeron que eran mucho más inteligentes que el hombre precisamente por las mismas razones. Curiosamente, los delfines conocían desde tiempo atrás la inminente destrucción del planeta Tierra y realizaron muchos intentos para advertir el peligro de la humanidad, pero la mayoría de sus comunicaciones se interpretaron mal, considerándose como entretenidas tentativas de jugar al balón o de silbar para que les dieran golosinas, así que finalmente desistieron y dejaron que la Tierra se las arreglara por sí solas, poco antes de la sorprendente y compli poco antes de la llegada de los bogones. El último mensaje de los delfines se interpretó como un intento sorprendente y complicado realizar un doble salto mortal hacia atrás, pasando a través de un aro, mientras silbaban el Star Spangled Banner, pero en realidad el mensaje era el siguiente: hasta luego, gracias por el pescado. Así, ese sale en la
En
película,
la
¿cierto?
película la canción es maravillosa.
¡Ah!
El comienzo de
Sí,
la
la
película, o
canción es
sea, mientras
increíble.
pasan los créditos, es la canción de los delfines. Y
Sí.
cuando están en plena demolición, creo que ya del planeta, ¿no? De la casa, aparece un periódico que en el titular dice: los delfines desaparecieron, ¿no? Algo así. O.
Sí, pero yo creo que lo mejor de la película es la guía y la canción de los delfines. Me parece
Es buena.
también el robot, ¿no?
Marvin es espectacular.
A mí no me gustó, no me gustó
No,
el
el
diseño
robot de
del
la
robot,
película es
no.
muy
Sí.
bueno, por Dios.
La voz de Alan Rickman sí, genial. Haciendo
Sí.
el robot, pero no me gustó el diseño del robot, no sé, pero fue como que
Ah, okay.
chocó con lo que tenía en mi cabeza cuando lo leí, no sé.
Sí, a mí me pasó un poco lo
Personas.
mismo, porque uno no se lo imagina así redondito, chaparrito, sino como, yo me lo imaginaba como un robot alargado, un poco como C-3PO,
Ajá.
como,
Sí, yo
¿no?
también.
Como el de la serie de televisión.
Ahí sí, ni idea.
El caso es que ellos, bueno, volvamos, son expulsados de la nave Bogona y rescatados por la única nave que los podía rescatar, que era la nave que tenía la energía de la improbabilidad infinita.
El corazón de oro.
El corazón de oro.
Que entonces ahí ahí es que se cambia de escenario y empiezan a contarnos la historia de Zaphod Beeblebrox, el cual roba esa nave y por una improbabilidad absoluta es que recogen a este terráqueo y a Ford y empiezan las aventuras
Porque era
juntos.
absolutamente
Es lo más
improbable.
improbable que puede.
Y ahí empieza la vida en el
Sí,
universo también.
tiene toda la lógica, además.
Sí, en ese viaje es que lo que leí ahorita es el comienzo de la vida en todo el universo. Es por ese viaje.
Sí, y es todo tan improbable que ahí se encuentra Arthur con una joven a la que había intentado echarle los perros, pero que se fue con Zaphod, precisamente, ¿no? En una fiesta.
Sí, en el libro, unas páginas atrás, él creo que dice, o cuando está ya pensando en la Tierra. Y a pensar que está destruida, dice que recuerda, creo que es así, que recuerda a una mujer con la que casi puede ligar, pero que no pudo, y uno ni se imagina que eso después, o que ella va a aparecer después.
No, porque era una fiesta de disfraces y entonces se
Eso.
apareció un tipo que le dijo a la niña cuando estaba hablando con él, oye, deja ese bobo y ven conmigo que tengo una nave espacial. Y ella se fue con él, ¿no?
Exactamente.
Claramente que tenía la nave espacial, pero es muy gracioso porque cuando Arthur se vuelve a encontrar con ella, que es absolutamente imposible, es improbable, ¿no? Es absolutamente improbable que se encuentre con ella de nuevo, ella le dice, pero era cierto, él tenía una nave espacial, no te dejé
Sí.
solo porque sí. Y ahí entran en juego las puertas y todo este tema de las personalidades de los robots y de los seres electrónicos, que es tan divertida, ¿no? Como el cuento de que las puertas suspiran de satisfacción cuando cumplen su trabajo, o el robot con personalidad maníaco-depresiva.
Sí, ahora recuerdo que indican que precisamente la fábrica de la nave hizo todas las inteligencias artificiales que habitaban la nave con personalidades específicas. Entonces las puertas cumplían, su mayor placer era cumplir su función, que era abrir y cerrarse para dejar pasar a la gente, y por eso hacían un suspiro de placer cuando ya pasaba la persona.
Y que después vuelven a aparecer en el restaurante del fin del mundo los ascensores, que tienen crisis de identidad,
Ah,
¿se acuerdan?
sí. Claro que sí.
Que no, porque tienen que cumplir lo que les dicen, ¿no? O porque no pueden ir de
Chris.
lado, una cosa así.
De lado, sí. Exactamente.
Es lo mejor. Pero además, la misma computadora de la nave tiene varias personalidades y se pueden activar distintas
Sí.
personalidades. Bueno, y allí encuentran a Zaphod, se van con Zaphod a descubrir Magratea, que es, debe haber un tesoro oculto allá.
En el libro como que es directamente a eso, porque en la película sí alargar la historia y poner más aventuras, pero aquí en el libro sí es directo a buscar Magrathea, ese planeta legendario que parecía que muchos creían que era solamente un cuento, pero que sí existía.
Pero además Sifflot es el presidente de la galaxia,
Ah,
¿no?
sí, cuando roba la nave y creo que es destituido por robarse la nave, entiendo.
Sí, claro, sí, es destituido, pero era el presidente y además la forma
Claro.
como gana es chistosísima, no me acuerdo ahora, pero dice alguna bobada y por eso gana, ¿no?
Seguramente sí era un intento de burla de las elecciones, sí, en la vida real, porque primero que todo es un personaje decorativo. Realmente el presidente de la galaxia no tiene ningún poder real. Es una figura para distraer a la gente de los que realmente detentan el poder. Y él era perfecto para eso porque era todo un personaje que era perfecto para distraer. Al mundo y sí, pero no me acuerdo cómo fue el tema de la elección, si algo dicen ahí en cuanto a qué ocurrió la elección, pero la verdad no lo recuerdo bien.
Pero mira que Douglas Adams era un visionario, porque esto termina siendo Trump, ¿no? Un personaje que salía en televisión todo el tiempo, que decía cosas atrevidas y locas y raras y distintas todo el tiempo, que se burlaba de la institución y que termina siendo presidente, ¿no? De alguna manera...
Pues yo creo que esa es la historia casi que del siglo XX, entonces Douglas Adams la supo retratar. Y es no solamente de este señor, de Trump, sino de, yo creo que de todos los tipos de populismo, de todo tipo, de izquierda, de derecha, de centro, pero que buscan es simplemente, es que esa es la política y esa es la democracia, pero ya nos vamos a cosas muy profundas.
Bueno,
aguas muy profundas y lodosas.
No entremos en esas aguas profundas y lodosas.
De todas maneras, el libro sí trata de esas aguas profundas y lodosas, ¿no?
Ah, no,
a pesar
claro
de que
sí.
Trata de ser como una historia ligera, si uno se pone a hurgar, va a encontrar cosas feas.
No, es que María Magdalena lo que dijo ahorita es, pero total, la cantidad de filosofía, o sea, la genialidad de este autor es todos los asuntos de tal profundidad que mete a veces en un solo párrafo o dos, con un tono jocoso, pero con una profundidad que si uno mira con calma, ve la crítica a todo el mundo, a toda nuestra sociedad, y ni se da cuenta uno, pero es muy profunda en general.
Sí. Sí, y a todos los estamentos sociales, lo que tú dices, a la política, a las instituciones, a la gente, a cómo nos relacionamos, a nuestras búsquedas, sí. A la ciencia, por ejemplo, el tema de que la velocidad de la improbabilidad infinita se descubre es porque se cayó una taza de té encima de la máquina, una cosa así que lo estaba haciendo. Entonces hay una burla a lo académico, hay una burla a todos los ámbitos posibles.
Y de una forma sutil.
La energía de improbabilidad infinita es un medio nuevo y maravilloso para recorrer grandes distancias interestelares en una simple décima de segundo sin tener que andar a tontas y locas por el espacio. Se descubrió por una afortunada casualidad y el equipo de investigación Damograno del gobierno galáctico la convirtió en una forma manejable de propulsión. Esta es brevemente la historia de su descubrimiento. Desde luego, se conocía bien el principio de generar pequeñas cantidades de improbabilidad infinita por el sencillo método de acoplar los circuitos lógicos de un cerebro Sommerson-Wittenblay 57 a un vector anatómico de navegación suspendido de un potente generador de movimiento browniano, digamos una buena taza de té caliente. Tales generadores solían emplearse para romper el hielo en las fiestas, haciendo que todas las moléculas al interior de la ropa interior de la anfitriona dieran un salto de 30 centímetros hacia la izquierda, de acuerdo con la teoría de indeterminación. Muchos físicos respetables que no lo tolerarían, en parte porque consistía en una degradación científica, pero principalmente porque no los invitaban a esa clase de fiestas.
Ya me acordé. Además, no fueron los científicos, fue como el que hacía el aseo en el laboratorio, el que la descubrió.
Sigo, un día un estudiante a quien se había encomendado que barriese el laboratorio después de una reunión particularmente desafortunada, empezó a discurrir de este modo. Si semejante máquina es una imposibilidad práctica, pensó para sí, entonces debe existir lógicamente una improbabilidad finita, de manera que todo lo que tengo que hacer para construirla es descubrir exactamente su improbabilidad, procesar esa cifra en el generador de improbabilidad finita, darle una taza de té fresco y muy caliente y conectarlo. Así lo hizo y quedó bastante sorprendido al descubrir que había logrado crear de la nada el tan ansiado y precioso generador de la improbabilidad infinita. Aún se asombró más cuando, nada más concederle el premio a la extrema inteligencia al Instituto Galáctico, fue linchado por una rabiosa multitud de científicos respetables que finalmente comprendieron que lo único que no toleraban era realmente lo saberlo todos.
Sí, ahí, fíjate que eso es súper mordaz, es de una mordacidad increíble.
Es muy bueno. Es la selección, y eso que estoy leyendo una traducción muy mala, ¿no? Para nuestros oyentes, este es mucho mejor leerlo en inglés. O sea, pero mil veces mejor leerlo en inglés.
Bueno, hablemos de Magratea, porque es que Magratea también es todo un tratado de filosofía.
Ahí se meten con la economía del universo, de la galaxia.
Además.
Porque Magratea lo que hacía era básicamente comercial creando mundos, ¿no? Era un planeta constructor de planetas, o una civilización. Y se hicieron multimillonarios con eso, o más bien... Lo que decían era que existía una cantidad, o se hicieron multimillonarios muchas personas haciendo negocios en la galaxia, tanto que tenían la posibilidad de comprar planetas, más bien, de mandarlos a hacer a su gusto. Y por eso Magratea se convirtió en una industria o en una empresa, o en una, sí, en una empresa muy rentable.
Esa fue la buena época de Magratea. En aquella época los espíritus eran valientes, los premios eran altos, los hombres eran hombres de verdad, las mujeres eran mujeres de verdad, y las pequeñas criaturas peludas de Alfa Centauro eran verdaderas criaturas peludas de Alfa Centauro.
Sí.
Ese es el gran tiempo de Magratea.
Es demasiado.
Douglas Adams es muy bueno, es que es
Sí,
brillante.
es muy bueno.
Es brillante, pero es que además cuando ellos llegan y les mandan los misiles y ellos activan la improbabilidad y entonces los misiles se convierten en una ballena y en una maceta de geranios que empiezan a caer, esa parte es otra parte como la de la destrucción de la Tierra. La
Algo
caída de la
cierto.
ballena es una cosa también muy, muy dura, ¿no?
Muy
Hola, ¿quién
gráfica
soy?
y fea, sí. Ay, ah, todo
Es
lo que
muy...
pensó la ballena en los instantes en que vivió.
Spoiler, ¿qué pensó la ballena?
Por
Por
favor.
favor.
En el
Ot
espacio.
otra cosa que se olvidó fue el hecho de que con toda probabilidad se había creado una ballena a varios kilómetros por encima de la superficie en un planeta extraño. Y como naturalmente esta no es una situación sostenible para la ballena, la pobre criatura inocente tuvo muy poco tiempo para acostumbrarse a su identidad de ballena antes de perderla para siempre. Esta es una relación completa de sus pensamientos desde el instante en que comenzó su vida hasta el momento en el que terminó. Ah, ¿qué pasa? Pensó. Disculpe, ¿quién soy yo? Hola, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objeto de vida? ¿Qué quiere decir quién soy yo? Tranquila, cálmate. Qué sensación tan interesante, ¿verdad? Es una especie de bostezante, hormigante sensación en mí. Bueno, creo que será mejor empezar a ponerle nombre a las cosas si no quiero abrir. Si quiero abrirme paso en lo que, por mor de lo que llamaría un argumento, denominaré mundo. Así que diremos en mi estómago. Bien. Oh, esto marcha muy bien. Pero ¿qué es ese ruido grandísimo y silbante que me pasa por lo de pronto voy a llamar cabeza? Quizá lo puedo llamar viento. Es un buen nombre. Servirá. Tal vez encuentre otro mejor adelante. Cuando averigüe para qué sirve. Debe ser algo muy importante porque desde luego parece haber muchísimo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso, llamémoslo cola. Sí, cola. Puedo sacudirla muy bien, ¿verdad? Oh, vaya, qué magnífica sensación. No parece servir de mucho, pero ya descubriré más tarde lo que es. ¿Ya me he hecho alguna idea coherente de las cosas? No, no importa, porque, oye, es tan emocionante tener tanto que descubrir, tanto que esperar, que casi me aturdiré, que casi me aturde la impaciencia. ¿O el viento? ¿Verdad que oré muchísimo? ¿Y de qué manera? ¿Qué es eso que viene a prisa, tan a prisa hacia mí? Muy deprisa, tan grande, tan plano y redondo, que necesita un nombre sonoro, sonoro, como sueno, ruedo, suelo, eso es. Ese buen nombre, suelo. Me pregunto si se mostrará amistoso conmigo. Y el resto, tras un súbito golpe húmedo, fue silencio. Curiosamente, lo único que pasé por la mente del tiesto de Petunias mientras caía fue, oh no, otra vez no. Mucha gente ha imaginado que si supiéramos exactamente lo que pensó el tiesto de Petunias, conoceríamos mucho más de la naturaleza del universo de lo que sabemos ahora. ¡Es muy demente!
Sí,
Es
es
demasiado.
muy,
No,
muy
pero y
demente.
mira que esa caída de la otra vez el tema del silencio, ¿no? Es como la destrucción de la
Sí.
Tierra. Un
Sí.
gran, un ruido y un silencio.
Sí.
Y la ballena que estaba tan feliz de vivir es muy triste.
Alcanzó a filosofar un poquito.
Sí.
Muy triste. Bueno, y entonces en Magratea encuentran todas estas cosas y se dan cuenta de la gran y terrible verdad. Y es que la Tierra en realidad fue un planeta mandado a hacer. Y es cuando conocen entonces la historia de los ratones.
La especie más inteligente que habitaba la Tierra.
Y una de las especies más inteligentes del universo, ¿no? Además eran seres
También.
pandimensionales que asumían forma de ratones en la Tierra. Y ellos mandan a hacer la Tierra porque ellos quieren saber la respuesta a la vida, al universo y a todo lo demás.
Hay un computador previo a
Sí,
la
sí.
Tierra que es, en inglés, Deep Thought, pensamiento
Sí,
profundo, sí es.
sí, sí.
Y ese computador tarda, o dice que va a tardar 7 millones y medio de años en calcular la respuesta a la vida del universo y todo lo demás. Y cuando termina, da la increíble respuesta que todavía es la respuesta para todas nuestras vidas, ¿no? En las vidas de los que nos gusta la ciencia ficción.
Lo que pasa es que la primera
Claro.
respuesta La primera respuesta, o sea, es una respuesta que no tenemos que entender. No sé si la podemos decir en audio.
Claro.
Sí, porque lo mejor es cómo llegan y las 10.000 veces que se pregunta cuál, pensamiento, que le preguntan a pensamiento profundo, ¿cuál es el sentido de la vida, no? ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás?
Lo que pasa es que esa es la respuesta, pero faltaba la pregunta para entender la respuesta.
Lo que ocurre es lo siguiente. Ellos están cansados de hacerse la pregunta, entonces construyen pensamiento profundo para que les dé la respuesta. Ellos dicen, ¿cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Y queremos una respuesta a todo, ¿no? A todas las preguntas, una respuesta definitiva. Y a los 7 mil millones de años, ¿cuántos años son? Es como eso, ¿no? 7 mil años, 7 millones de años, es muchísimo
Creo que
tiempo.
son 7 millones de años.
Pensamiento profundo les dice, bueno, ya tengo la respuesta, ¿no? Ya la tienes, sí, ya la tengo y toda la cosa. Y la respuesta es 42. Entonces, ¿cómo así? Claro, tanta expectativa, tantos años esperando, tanta cosa para que la respuesta sea 42. ¿Cómo va a ser 42? Entonces, pensamiento profundo les dice, pues sí, ustedes me pidieron la respuesta, pero lo que necesitan saber es la pregunta. Y ahí, esto, mira, esto es de una sutileza filosófica y de una belleza filosófica que es abrumadora. A mí me parece la mejor declaración sobre la filosofía. Realmente a la respuesta no importa. Lo que importan son las preguntas. Y en filosofía es cierto, en filosofía tenemos mil respuestas. Y lo que importa es que nos sigamos haciendo preguntas. Y claro, pensamiento profundo no tiene la capacidad de hacerse preguntas. De hacerse esa, de, perdón, de llegar a esa pregunta, a la gran pregunta. Así que proyecta la construcción de otra computadora, pero es una computadora que necesita seres vivos dentro, ¿no? Una cosa así que tiene circuitos biológicos y tal. Y por eso mandan a hacer la Tierra. O sea, la Tierra en realidad es una gran computadora que le va a conseguir descifrar el misterio de la vida, el universo y todo a través de la pregunta. Pero pues los bogones la destruyen 5 minutos antes de que
Eso te iba a
así.
decir, eso te iba a decir, que estaba a 5 minutos de descubrirse la pregunta cuando los bobones la destruyeron.
Además creo que alguien alcanza a tenerlo, ¿no? Alguien alcanza a tener la respuesta.
Ah, sí.
¿Te acuerdas? Y en ese momento, antes de que pudiera contárselo a nadie, la Tierra fue destruida. Entonces, y ahí es donde descubren pues que la Tierra también era un planeta mandado a ser una computadora en realidad. Pero además aparece este personaje que es tan bonito, el diseñador de fiordos.
¿Cómo? Sí, claro. Es un anciano que despierta, o sea, toda la población de Magratea estaba dormida porque la economía de la galaxia había caído y ellos estaban, los tenían que despertar cuando la economía pudiera sustentar otra vez esa industria de creación de planetas. Están dormidos, llegan ellos al planeta, Arthur se queda fuera de, él no entra con Beeblebrox y con Trillium, él se queda fuera con el robot y aparece de pronto un anciano. Claro, entonces él es el que le cuenta todo esto que estamos diciendo a Arthur y a los lectores.
Bueno, pero entonces lo último de lo que quiero hablar un poco es como de la toalla, porque la toalla es
Lo
fundamental.
importantísimo.
El 25 de
Mayo.
mayo se celebra el Día de la Toalla a partir de 2001 en homenaje a Douglas Adams. Y pues se celebra el Día de la Toalla porque acuérdense que Arthur salió con su toalla, porque la guía del autoestopista galáctico dice que la toalla es fundamental para cualquier autoestopista. Y el Día de la Toalla, pues que es el 25 de mayo, la gente sale a marchar en bata con toalla. En honor, es la mayor expresión de lo friki que ha habido que podemos encontrar.
Yo puedo decir que uno tiene que celebrar el Día de la Toalla y el Día del Primer Contacto, que es el 4 de abril, ¿no? Todos los fans de Star Trek tenemos que celebrar también el Día del Primer Contacto, no solo el Día de la Toalla.
Claro, sí, total. No, y también el 4 de mayo es un día muy importante. Es May the 4th, ¿no?
May the fourth be
Ah,
with you.
sí.
Sí, ¿no? Hay varios días, geeks. Bueno, para cerrar, entonces.
Yo quiero invitarlos a todos, no solamente a leer los libros, sino como les platiqué al principio, yo comencé por la radionovela y la adoré, y hoy es el día que todavía puedo escucharla Y me encanta, adoro esa radionovela. Entonces los invitaría también a buscarla. Se consigue fácil, ya está en YouTube, está en todas partes. Nunca la han traducido al español. La serie de televisión sí hay una traducción al español. No les recomiendo la traducción al español. Y de los libros también les recomiendo el primero, sobre todo. Yo siento que es donde está, pues básicamente, salvo la idea del restaurante final del universo, que es espectacular, increíble y hermosa. Yo quisiera cerrar con eso, con recomendar la radionovela y el primer libro de toda la serie. Y no solo eso, lean Dirk Gently, es súper guau.
Vale. Hay una serie, ¿no?
Sí, hay una serie de Netflix. De Dirk Gently, que está bonita, sí, está protagonizada por Frodo y todo.
Yo me vi la primera temporada, no me he visto la segunda, pero tengo muchas ganas de verla porque me divirtió mucho.
Sí, es bien divertido.
Esa es la finalidad de Douglas Adams y el misterio que hay, no sé cómo se desenvuelva, pero me pareció entretenido. Okay. Empecé a verla y ahí descubrí, al leer los créditos, ¿qué? ¿Douglas Adams? Sí. ¿Cómo así? No sabía que había unos libros de él, de ese personaje.
La cancelaron en la segunda temporada y no tiene final. Eso es. No. Gracias, Netflix, te queremos por cancelar todo lo que me gusta, no. Lo cancelan. Marco Polo me lo cancelaron. Sí, y así.
No me digan eso.
Sí, esa se quedó sin final.
César, ¿qué quieres decir para cerrar?
Bueno, yo también quiero recomendar a los que están escuchando esto, de verdad que se acerquen a esta obra si nunca lo han hecho, porque muy pocos autores han podido lograr escribir una historia súper entretenida, profunda, con un tono de humor tan bien hecho, tan bien escrito que uno se ríe. Son como golpes, cuando llega a ciertos puntos uno está leyendo concentrado la historia y de pronto le bota a uno una frase que lo hace sacar una carcajada, que eso en muy pocos libros y muy pocos autores yo he visto que lo logre realmente. Pues por eso recomiendo, además que es una historia muy entretenida, de todos modos, muy muy entretenida.
Y la película, aunque obviamente hay cosas que cambian y que uno, no sé, creo que la película finalmente lo logra, finalmente no es una mala versión general de la historia. Mete cosas del restaurante del fin del mundo, pero yo siento que la película tampoco está mal.
La película, lo que pasa es que dista mucho de la calidad de otros productos en los que está involucrado Douglas Adams, ¿no? O sea, no recomiendo empezar por la peli. Eso sí se los diría a todas las personas. La peli déjenla después de que hayan visto y leído todo. Porque la peli también tiene, pues es la adaptación a Hollywood también, ¿no? Entonces hay que darle un interés romántico al protagonista, hay que convertir una cosa en otra para que funcione. Lo que más me gustó de la película, y debo decirles, es el tráiler. Es uno de los mejores tráilers que he visto en mi vida, porque el tráiler de la película es la guía del autoestopista intergaláctico contando qué es un tráiler.
The standard repository for all knowledge and wisdom in the universe is called The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. And it has this to say about movie trailers. Movie trailers are designed to give you an idea of the film in question in a very short space of time. Typically, they begin with the introduction of a main character.
Y la canción. De Adiós y Gracias por el Pescado, sí. Que también es buena.
Es bien bonita la canción y uno se puede quedar cantándola.
Sí, la tengo en mi cabeza en este momento. De todas maneras es absolutamente disfrutable y entrañable y uno termina amando a muchos de los personajes, aunque los deteste, ¿no? A Stafford uno lo quiere y lo odia como en partes iguales. Uno ama a Marvin. Y uno termina realmente encariñándose con los personajes y termina realmente disfrutando mucho de ese universo que nos pinta Douglas Adams. Entonces, y además que yo quiero la guía, quiero tener la guía. Me hace falta la guía del autoestopista galáctico.
¿Puedo acabar de una forma extraña el programa?
Por favor.
¿Qué tal si les leo la introducción del libro? La forma en la que el libro comienza, que es también uno de mis principios favoritos de libros en la historia.
Total.
Voy a arreglar un poquito la traducción mientras habla, entonces si tartamudeo es por eso. En los remotos e inexplorados confines del arcaico extremo occidental de la espiral de la galaxia brilla un pequeño y despreciable sol amarillento. En su órbita, a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros, gira un pequeño planeta totalmente insignificante de color azul verdoso, cuyos pobladores, descendientes de los simios, son tan asombrosamente primitivos que aún creen que los relojes de pulsera son de buen gusto. este planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguiente. La mayoría de sus habitantes eran infelices durante casi todo el tiempo. Muchas soluciones se sugirieron para tal problema, pero la mayor parte de ellas se refería principalmente a los movimientos de pequeños trozos de papel verde, cosa extraña, ya que los pequeños trozos de papel verde no eran precisamente quienes se sentían infelices. De manera que persistió el problema. Muchos eran humildes y la mayoría se consideraban miserables, incluso los que poseían relojes de pulsera. Sí, es, para mí es uno de los mejores principios de libros de la vida, es hermoso. Y sería como chévere finalizar con eso.
Léanlo, por favor, léanlo y gócenselo. Muy recomendado el primer libro. Lo van a disfrutar muchísimo. César, muchísimas gracias por venir.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Daniel, qué rico verte de nuevo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar.
Como siempre, ustedes, mi canal de YouTube, Estereoscopio, está en YouTube, búsquenme. En Instagram estoy como DemonGA. También estoy así con ese mismo handler en Facebook y en Twitter estoy como Daniel Monge.
Bueno, César, ¿dónde te pueden encontrar a ti en las redes sociales?
En casi ningún lado, porque sí, tengo cuentas en todas, pero pues no utilizo casi nada realmente de forma activa. Entonces no voy a decir nada porque no tengo nada.
A César no lo encuentran.
El hombre misterioso.
Sino en la
guía. Sí, a mí me pueden encontrar en Instagram @magagatitos, en Twitter @magatorres y cualquier comentario, cualquier sugerencia, pregunta, nos pueden escribir a babel18podcast@gmail.com y también nos encuentran en Twitter como babel181 y en Instagram @babel18_podcast. Si les gustó este podcast, compártanlo, cuéntenle a sus amigos amantes de la ciencia ficción y nos vemos en el restaurante del fin del mundo. ¡Chao!
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 Babel 18 es un proyecto de Daniel Monge y María Magdalena Torres, con música original de Juan Esteban Zuluaga. Hasta pronto.